Se jugó ya un mes de temporada regular de la NFL. Vamos a hacer Power Rankings de semana 5, los mejores malditos Power Rankings de todo YouTube en español. Bienvenidos amigos, esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos a hacer un ranking de cuál es el peor equipo hasta llegar al mejor equipo actualmente en la NFL. Como siempre te lo digo, suscríbete porque estamos muy cerca de llegar en YouTube a los 30,000 suscriptores. Así que si estás viendo este video, suscríbete a este canal secundario que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol. Estás en formato audio, también suscríbete, dejan algún comentario, algún review para poder seguir creciendo el podcast. Ahora sí, vamos. En el puesto número 32 colocaremos a los Patriots. David Andrews fuera, esa línea ofensiva que de por sí era un desastre, pierde ahora a su mejor elemento, al elemento probablemente más importante por el tema de la comunicación, lo que puede hacer un centro en una línea ofensiva, sobre todo el calibre de David Andrews. Ya vimos en pretemporada, cuando estaban cuidando a Andrews, el desastre que fue esa línea ofensiva, así que si vienen épocas todavía peores para New England. En el puesto 31, los Miami Dolphins. Estaba viendo en Football Outsiders esta métrica que se llama DVOA, que básicamente es un ranking basado en analíticas, y la defensiva de Miami es la 32 de la NFL, y la ofensiva también estaba en la parte baja de la tabla. Esto te dice mucho de la importancia de Tua Tagovailoa. Yo, que soy de los tipos que pudo haber criticado en su momento, que tiene sus respectivas dudas sobre Tua y su habilidad como para poder guiar a Miami hasta un Super Bowl, por ejemplo, te habla de la importancia de Tua simplemente para correr un sistema ofensivo y de lo que se ha extrañado a Tua en su ausencia. En el 30 colocaremos a los Panthers. Otro golpe a esa defensiva de Carolina. Va a estar fuera Shaq Thompson, el mejor linebacker que tenían. Estamos hablando de que probablemente ya perdió los Panthers a sus mejores dos hombres. Derrick Brown, el tackle defensivo. Ahora Shaq Thompson, el linebacker. En el 29 colocaremos a los Cleveland Browns. Un desastre ese partido en Las Vegas, que por cierto pude comentar en DAZN, en el Game Pass. Les agradezco por estar acompañándonos en ese partido. 4 de 5 lineros ofensivos suplentes. Se notó por la presión que le estaba llegando a Deshaun Watson. No corre en el ovoide. Regresa Nick Chubb a entrenar. Veremos cuándo regresa a jugar. A Mari Cooper con un drop grosero que se termina convirtiendo en una intercepción. Entonces, un desastre completo ese equipo de los Browns. En el 28 colocaremos a los New York Football Giants. Malik Nabers, histórico. Histórico a los niveles, diría yo, de Odell Beckham Jr. De ese nivel histórico como novato. La gente no lo recuerda, la gente es muy joven, pero Odell Beckham Jr. era el Malik Nabers de hace 10 temporadas o incluso hasta mejor. Así de positivo fue el arranque de carrera de OBJ en Nueva York. En el 27 pondremos a los Jacksonville Jaguars, único equipo que no ha ganado partido este año, va a 0-4. Press Taylor se mantiene como coordinador ofensivo, que fue lo que le preguntaron a Doug Peterson. Y Doug Peterson procedió a decir, no solamente somos los coaches, sino esto es un trabajo de dos. También los jugadores, así que ya está el asunto complicándose para Jaguars con todo y que apenas es la semana 4. En el lugar 26 colocaremos a los Tennessee Titans. Esa bye week a Tennessee le llega de lujo, porque Will Levis, su quarterback lesionado del hombro, Jeffrey Simmons, su mejor jugador en general, creo yo, lesionado del codo, le llega de maravilla poder descansar esta semana después de ganarle a Miami. En el 25 colocaremos a los Chicago Bears. El lado derecho de la línea ofensiva me gustó mucho lo que hizo en contra de Rams, sobre todo en el juego terrestre. Fue la clave para ese triunfo en contra de Los Ángeles. En el 24 colocaremos a los Arizona Cardinals. No entiendo por qué Marvin Harrison Jr. está apareciendo. Sí está apareciendo. Tiene ya, incluso es creo que líder de la NFL en touchdowns, empatado con varios jugadores más. Pero ¿por qué aparece solamente en el primer cuarto? ¿Por qué solamente le diseñan cierto tipo de jugadas? Me queda claro que vienen desde toda la semana planeando los primeros drives ofensivos. Pero ¿por qué solamente involucrarlo tanto en el primer cuarto y después poco a poco va desapareciendo a lo largo de todo el partido? Es la realidad con Marvin Harrison Jr. actualmente. En el puesto 23 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Adiós Davante Adams de Las Vegas. Veremos a qué equipo llega. Al momento de grabar este podcast no tiene nuevo equipo. Sigue estando como jugador de los Raiders, pero ya jugó su último partido con Las Vegas. Eso es prácticamente un hecho. Veremos cuánto reciben como para poder juzgar ese intercambio, qué tanto tienen que pagar ellos de contratos, si cambian a Adams con todo el dinero que le deben, para poder juzgar realmente ese intercambio. Pero al final de cuentas podemos decir que fue un intercambio malo para Raiders el traer a Davante Adams a de parte de Green Bay y cumplirle ese capricho que tenía de volver a jugar con Derek Carr en la NFL después de que jugaran juntos en la universidad. En el 22 colocaremos a los Chargers de Los Ángeles. Justin Herbert dio un partidazo. El tema es que ese equipo de Chargers está todavía muy, muy, muy lejos de poder competir realmente, de poder ser un equipo serio, completo, consistente, y está muy abandonado en ese sentido Justin Herbert. En el 21 colocaremos a los Indianapolis Colts. Tercer partido de 8 que ha iniciado Anthony Richardson en la NFL que no lo puede completar por lesión. No, perdón, cuarto partido. Cuarto partido de 8 que Richardson no completa por lesión. Claramente es preocupante un número tan alto. El 50% de sus inicios no los termina Anthony Richardson lesionado de algo. Ya sea el hombro, conmoción cerebral, recientemente entre cadera y abdomen. En el puesto 20, los Denver Broncos. Qué buena la defensiva de los Broncos. Sobre todo, qué bien está jugando Patrick Surtain, el esquinero número 1. Sigue al wide receiver principal del rival. Y básicamente lo está secando cada semana. Y también el pass rush tiene lo suyo, Está generando movimiento esa línea defensiva de los Broncos de Denver. En el puesto 19 colocaremos a los Cincinnati Bengals. Esa defensiva, por ejemplo, no detiene absolutamente a nadie. Esa defensiva va a ser el coco, como decimos aquí en México. Va a ser como el talón de Aquiles de por qué ese equipo de Bengals no va a ser consistente, creo yo, en ningún punto del año. Porque no frena absolutamente a nadie esa defensiva de los Bengals. En el lugar 18 pondremos a los Philadelphia Eagles. Vamos a castigarlos bastante después de una humillación que se llevaron en Tampa Bay. Iban 24-0 en el segundo cuarto. También hubo un momento en el que Tampa tenía creo que 150 yardas por 0 yardas de Philadelphia. Entonces fue una humillación. Y Jalen Hurts es líder de la NFL con 11 jugadas en 4 semanas que son dignas o que debieron terminar en entrega de balón. Haya terminado o no haya terminado en entrega de balón. 11, líder de la NFL. El segundo tiene 7, entonces está jugando mal Jalen Hurts. Sobre todo está muy descuidado con el ovoide, que no era tan así, creo yo, Jalen Hurts. En el lugar 17 pondremos a los New York Jets. Necesito mucho más de la dupla Garrett Wilson y Aaron Rodgers. Pero de verdad, muchísimo más. Eso es una dupla muy talentosa como para que te ofrezca tan poco semana a semana. En el 16 colocaremos a los New Orleans Saints. Les pegó muy duro el par de ausencias que tenían en la línea ofensiva en el partido este en contra de Falcons. Y también les pegó muy duro los errores en los equipos especiales. En el puesto número 15, justamente los Falcons, que ganaron partidos sin touchdown ofensivo, con touchdown de equipos especiales, con touchdown defensivo, pero sin touchdown ofensivo. Hablemos de Kyle Pitts. Hablemos de Kyle Pitts porque ahora sí ya es preocupante. Por tanto la parte de Pitts físicamente como la parte de la utilización. Kyle Pitts no es un wide receiver y lo usan constantemente como wide receiver. Después de 4 partidos tiene 8 recepciones, 105 yardas, un touchdown. En promedio, por partido, 2 recepciones, 25 yardas. Bueno, 26 yardas. Empieza a ser preocupante. En el 14, los Seahawks. ¡Qué partidazo de Geno Smith! ¡Qué partidazo de Geno Smith! ¿Se llevará los reflectores Jared Goff por su partido perfecto? Geno Smith pudo haber jugado mejor que Jared Goff en ese Monday Night en contra de los Lions. En el 13 pondremos a los Dallas Cowboys. Brandon Cooks, el wide receiver número 2 de este equipo, que en mi opinión está jugando bastante mal. No se separan, no genera recepciones. Todo el tiempo está en el piso cuando lo ves jugar a este equipo de Dallas. Va a estar fuera de 1 a 2 semanas porque se operó de la rodilla terminando el Thursday Night de la semana pasada en contra de los Giants. Y se complicó. Entonces va a estar fuera de 1 o 2 partidos si de por sí estaba jugando mal. Y si de por sí la ofensiva de Cowboys no caminaba. Imagínense ahora sin Brandon Cooks. En el 12 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Les urge que llegue la semana 6 para que vayan al bye week. Recuperar a Cooper Kupp, recuperar a Pukenakua, recuperar parte de su línea ofensiva. Le urge a este equipo de los Rams porque no es mal equipo. Está muy golpeado. En el 11 colocaremos a los Pittsburgh Steelers. El peor castigo de la semana, probablemente el mes y probablemente el arranque de temporada, fue el de Minka Fitzpatrick, que le marcaron una rudeza innecesaria en un golpe a Adonai Mitchell, 15 yardas. Fue un golpe tan limpio y que Minka Fitzpatrick incluso buscó evitar, que se frenó, que solamente le dio hombro con hombro y le marcaron rudeza innecesaria, ¿eh? Un golpe de verdad muy, muy mal señalado por los oficiales en ese Colts en contra de Steelers, que le dio vida a la serie ofensiva de Indianapolis. En el 10, los Tampa Bay Buccaneers. Creo que Baker Mayfield no ha llegado y que probablemente no llegará a ese nivel de quarterback de élite, de quarterback que te da una seguridad de que cada semana se presentará a jugar con cierto nivel, de ese quarterback que te da una consistencia muy, muy, muy buena. No llegará probablemente nunca a ese nivel, pero el nivel en el que se encuentra, que es probablemente un peldaño abajo de eso, me encanta y está jugando muy bien el panadero Mayfield. En el puesto 9, los Washington Commanders. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oficialmente son el mejor equipo del este de la NFC en el Power Ranking y en el récord. De verdad, el mejor equipo de esa división, los Commanders, ¿quién lo diría? En el 8 colocaremos a los Baltimore Ravens. Derrick Henry debe ser el jugador que más veces me ha callado la boca, pero de verdad, con mucha distancia, ¿eh? Con demasiada distancia. Siempre digo, ya no da para más. Temporadón, ya no da para más, temporadón. No va a encajar, innecesario traerlo a Baltimore. Dos semanas muy buenas en contra de Cowboys y ahora también en contra de los Bills. En el 7, los Green Bay Packers. Jordan Love definitivamente no estaba ni cerca del 100%, no se podía apoyar. Estaba lanzando de la cadera para arriba porque no se podía apoyar muy bien, que digamos, con la rodilla izquierda, sobre todo siendo derecho. Es la rodilla que le permite plantar e ir hacia adelante y no lo estaba haciendo correctamente Jordan Love. Y me pregunto por qué Green Bay no puede tener un kicker decente. Falló dos goles de campo y perdieron creo que por 3-4 puntos. Entonces no sé por qué no pueden tener un pateador decente de una vez por todas en Green Bay. En el puesto 6 pondremos a los San Francisco 49ers. Brock Purdy, sin tanto talento a su alrededor por tema de lesiones, porque ha estado lesionado en algún punto. Bueno, estuvo sin Brandon Ayuk todo el verano, después Divo Samuel, después George Kittle, ni se diga Christian McCaffrey, y está teniendo una muy buena temporada, un muy buen nivel por parte de Brock Purdy en camino a ese gran contrato que se le viene. En el puesto número 5, los Houston Texans. Nico Collins le lleva 100 yardas al siguiente wide receiver en el total de yardas en este inicio de temporada. También muy lenta temporada de Collins, ¿eh? Muchos dudamos de él por tema de llega Stephon Diggs, lo que te pueda generar tanto por la parte deportiva como la parte de exigir ciertos targets. Regresa Tank Dell y Collins dijo, sabes que no me importa, soy el mejor wide receiver de este roster y voy a producir como tal. Y ahí está Collins cada maldito domingo. En el puesto 4 dejaremos a los Buffalo Bills, acostumbrados en este inicio de campaña a estar jugando con la ventaja. Se pusieron abajo en el marcador en contra de Ravens. Esa defensiva no te va a responder de estarte frenando cada serie como para darle la oportunidad a la ofensiva de que regrese en el partido. No es el estilo de defensiva de los Bills en este momento. Se notó ese primer partido, el que jugaron desde la desventaja, y terminaron perdiendo ese partido. Von Miller suspendido 4 partidos por violar la política de conducta de la NFL. Debe ser de las peores firmas en la historia de la agencia libre, esa firma de Von Miller. En el puesto número 3, los Kansas City Chiefs. Hay una velita prendida por Rashee Rice. Hay por ahí una luz al final del túnel que están intentando alcanzar. El domingo en la noche tenemos el reporte de lo más seguro, se cree que es una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Eso se puede hacer en el campo. Con solamente tocar la rodilla se sabe cuando es un ligamento roto. Pasó eso. Y dijeron, el lunes se le practicará una resonancia magnética como para poder decir con certeza si sí está roto o no el ligamento anterior cruzado a la rodilla. Llega el lunes, se le hace el examen y dicen, no estamos seguros. Vamos a saber más la próxima semana. Y recientemente Patrick Mahomes dijo, esperemos recuperar pronto a Rashee Rice. ¿Será? ¿Será que los primeros reportes estaban mal? ¿Que ese primer test que se le pudo practicar en el campo no fue del todo acertado y regresa Rashee Rice en algún punto de la temporada? Veremos. Está interesante lo que puede pasar con el wide receiver de Kansas City, que tanto lo van a necesitar. En el puesto número 2, los Detroit Lions. Los 5 touchdowns que tiene Jameson Williams han sido de 30 o más yardas. Es un tipo explosivo, es un tipo que se está encontrando finalmente en la NFL, que está siendo bien utilizado y que es un peligro constante. Si de por sí ya tenía el peligro a esa ofensiva de Amon-Ra St. Brown, de David Montgomery, de Jameer Gibbs, de Sam Laporta, agreguemos la explosividad, la verticalidad y las yardas después de la recepción por parte de Jameson Williams. Y tenemos un nuevo número uno en los Power Rankings, los Minnesota Vikings. Iban 28-0 en Lambeau Field. 28-0. Lo que esa defensiva me está dando, me está matando. Esa defensiva con mucho movimiento antes de la jugada, con versatilidad, que firmaron a jugadores no tan caros en la agencia libre para cumplir un rol muy específico, lo están haciendo muy bien y están jugando en conjunto con una gran, gran, gran defensiva. Todo mi respeto para Brian Flores y esa defensiva de los Minnesota Vikings. Me ha fascinado en este inicio de temporada. Veremos cómo les va, porque es bien sabido que este primer puesto de los rankings de Hablemos de Fútbol está salado. Y en cuanto llegas, casi casi ese mismo domingo pierdes. Entonces veremos cómo le va a ese equipo de Vikings jugando en Londres en contra de los Jets de Nueva York. Deja tu opinión, ¿cuál es tu top 5 o tu top 3? Aquí abajito en comentarios. Y como te decía, suscríbete para pronto llegar a esa marca de los 30,000 suscriptores. Este es el podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.